A következő műsor megtekintése 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
Vezetők, akik átírták a történelmet.
Politikusok, akiknek korlátlan hatalmuk volt sok millió ember sorsa felett.
Diktátorok, akik élet és halál urai voltak.
Apák, akiknek örökségét ma a gyerekeik cipelik.
Az On the Spot 6. évad a róluk szól. Diktátorok leszármazottairól.
A történelmet sokan ismerik, de minket most az ő történetük érdekel. Szubjektív lesz, nem is lehet más. Lesz köztük, aki jobban gyűlöli az apját, mint az áldozatai. Mások minden áron védeni akarják a szüleiket, és olyannal is találkozunk, aki egyenesen megszökött az apja rendszeréből.
A helyszínek között van Uganda, Kambodzsa, Kuba, Chile és Németország is. 5 kontinensre utazunk el most is táv nélkül 2 kis kamerával, hogy minél közelebbről megismerjük őket.
De azt nem tudjuk, hogy vajon képesek leszünk-e az apjuktól függetlenül látni őket, a diktátorok gyermekeit.
Augusto Pinochet tábornok 1973-ban puccsal döntötte meg a baloldali Salvador Allende kormányát. Pinochet rendszere könyörtelenül leszámolt az ellenfeleivel. Legalább 3000 embert gyilkoltak meg, még többen kerültek átnevelő táborokba, ezreket kínoztak meg és 100000 menekültek el az országból. Feloszlatták a parlamentet, betiltották a pártokat, a szakszervezeteket és elrendelték a szükségállapotot. 1988-ban Pinochet a népszavazáson alul maradt, majd átadta a hatalmat. Később Londonban letartóztatták, de sosem került bíróság elé. A Santiago-i katonai kórházban halt meg, 91 évesen.
Nem a Latin Amerika leggazdagabb országa, ami az egyfőre eső GDP-t illeti, és sokak szerint ez éppen Pinochet gazdaságpolitikájának köszönhető. Santiago pedig Dél-Amerika legfejlettebb metropolisza. Itt találkozunk Pinochet lányával, Luciával.
Como se llama?
Ricardo Israel. Many of these people say today, oh, I don't like Pinochet. Now, this is este Israeli, está candidato presidente ahora.
My father was teacher. Mm-hmm. All life was geography teacher.
Y mi papá juntaba muchos libros antiguos.
Yes.
Mira, aquí hay una foto de toda la familia.
az apja kedvelte a férjét?
Elviszelni. Él, mi ex. Él sale saludando muy contento a mi papá. Y después habló ahora cosas terribles en contra de mi papá.
És nem kérdezték meg tőle, hogyha gyilkos diktátor volt, akkor miért vette el a lányát?
Sí, dijo que porque yo era demócrata cristiana.
Sí. Igazán, hogy az apja nagyon szerette őket.
Dile, mira, le gustaba mirarla, las mujeres bonitas, sí. Pero de ahí no, porque mi mamá dice que lo mata. Ahora se ve tan pobre, pero cuando yo era chica estaba toda blanquita, bonito jardín. Bonito. Yo tenía, como 50 años.
15 years old.
Or more. Era.
La juventud estudiantil fue uno de los sectores escogidos por jerarcas ambiciosos de poder para ser movilizados hacia los enfrentamientos. La vida universitaria desvirtuó sus fines y el espíritu académico se asfixió tras la violencia y el odio.
Durante el gobierno de Allende, yo tenía dos guaguas. Yo iba a la universidad también. En esa época se vivía mucha agresividad, mucha. Había mucho odio en las calles y fuera de eso no había qué comer, no había comida, no había leche para los niños, no había bencina para echarle al auto. Para mí realmente los 3 años que duró el gobierno de Allende fue una pesadilla. Y yo deseaba profundamente que se fuera. Ahora nunca pensé que mi papá iba a ser el que lo sacara. Por eso cuando a él lo sacaron, yo me alegré profundamente. Y toda la gente salió a celebrar en las calles. Ahora se olvidan, pero así fue. El país durante el gobierno de Allende llegó a un 400% de inflación anual. Creía que con este gobierno ellos iban a ser dueños de las casas. Entonces pasaba frente a las casas y ellos se repartían las casas. Decían, esa va a ser mía, cuando derrotemos a los ricos. Y empezó esta odiosidad. Pues cuando hubo las elecciones, mi papá dejó el poder, llegó la Concertación y empezó como un trabajo para cambiar la historia del país. Ellos, a través de la prensa, tratan de ensalzar a Allende, hacerlo aparecer como que fue un idealista. A lo mejor lo fue, pero manejó mal el gobierno. Y también tratan de hacer aparecer como que los militares se tomaron el poder por una ambición de ellos y porque Estados Unidos les decía que lo hicieran. Pero la verdad es que la mayor parte de la gente en Chile quería que se fuera Allende y quería vivir un país normal. Entonces el primer periodo de los militares en el gobierno de la Junta les pidió a la ciudadanía mucho sacrificio y la ciudadanía lo hizo gustoso y por eso pudo salir adelante el país. Yo nunca he sido muy de derecha, yo soy centro-derecha, pues era demócrata cristiana. Pero en el fondo lo que uno cree es la libertad del individuo para elegir, para decidir su vida. Eso es fundamental. También creemos en la empresa privada, porque cuando yo lo viví, yo trabajé como secretaria para una empresa del Estado, nadie cuida los intereses del Estado, que la familia es el pilar de la sociedad. Que se respete, si una persona quiere ser religiosa, se respete. En el fondo, es un gran respeto al ser humano como individuo. Eso vendría siendo mi concepto de derecha. Cielo, no puedes marcharte así. Yo sin ti no viviré, porque de pena moriré. Cielo, es una pena junto a mí.
1977. Pinochet da el discurso de Chacarillas, en el que dice que se queda 10 años más al poder. Y nos cuyo.
1979. Aparecen cadáveres de desaparecidos en Yumbel. Y nos cuyo. En el DF. Mis padres son del Mapo y después de meses clandestinos, ellos se han exiliado a México. 1980. Plebiscito. Gana sí y Pinochet cambia la constitución para quedarse en el poder para siempre. Con solo 2,3 kilos, Nasco y yo.
1989. Hay elecciones. Gana Elvin y Nasco y yo.
Número 1.
Ya que Chile se encuentra en un proceso de destrucción por culpa del marxismo-leninismo, se designa al general de ejército Augusto Pinochet Ugarte como presidente de la honorable Junta de Gobierno.
Decreto de ley. Número 3.
Debido al estado de conmoción que se vive al interior de la nación, se declara desde hoy estado de sitio en todo el territorio nacional.
Decreto de ley.
Se prohíben los partidos comunistas, socialistas, MAPU, MIR y cualquier otro cuyo objetivo fundamental sea destruir las acciones de la presente junta.
Mi mamá fue parte del MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que fue un movimiento en Chile que nace en 1965 para llegar a una revolución socialista en Chile a través de la vía, si no era posible la vía democrática, a través de la vía armada. Y mi familia, mi madre, mi tío y mi tía eran parte del MIR. Ellos creían en que podían cambiar el mundo y hacer un mundo más justo cuando se produce el golpe de Estado. Y ahí empiezan a matar a sus parejas, a sus amigos, el padre de mis primas y miembros del círculo más cercano de ellos. Y por otro lado, mi padre es un tipo que le mataron a su hermano y que no ha podido asumir la paternidad no solo mía, sino que de sus otros 3 hijos, porque nunca pudo superar el trauma de que asesinaran y desaparecieran a su hermano.
We do something that we think it's interesting, because we think that to tell the story of a country, the story of a country is told by the people who experience it, and in a way, what they are telling is their own family stories, but they are making at the same time a portrait of a country in the last 40 years. And these stories were never told like this before. And that's why I think it's relevant and it's interesting. And it's interesting that they don't agree on what happened.
Papá quería descentralizar Chile, porque Chile todo siempre ha sido Santiago. Por sí. Eso pensó hacer el Congreso aquí en Valparaíso, que queda cerca de Santiago, pero a la vez con esto le daba más vida al puerto.
Lindo el concepto. ¿Estás sacando a mí o no?
Mi papá born here, yes, and study in the school here, begin the military school. Sí. Pero él siempre siguió amando Valparaíso. Bueno, porque nació, creció, todo aquí.
Sí.
Give me a shout out to my dad.
So, su esposa.
No. Pantalón.
No.
No. Los dos eran de gran, de personalidad muy fuerte, de distintas formas. Suponte, mi mamá, claro, hacía alarde, pero mi papá no le contestaba, pero hacía lo que él quería. Claro, o sea, no enfrentaba. Me acuerdo que una vez mi mamá estaba bien enojada y alegaba en la mesa, estábamos comiendo, y mi papá de repente dice, miren qué está pasando, y mi mamá dijo, ¿quién? Y se le olvidó la discusión y no había nadie. Los primeros tiempos yo me quedé en la misma casa que ustedes vieron, pero como nos atacaban, nos baleaban la casa, yo me cambié a la casa de mis padres, uh-huh, que tenían seguridad y tenían militares que la cuidaban. Entonces me cambié a la casa de ellos y pasé como 2 meses con ellos. Y después me volví a Europa, porque yo había estado en Europa viviendo con mi marido. Uh-huh. Teníamos muchos amigos allá. Entonces me volví en octubre, en noviembre me fui a Europa, uh-huh, y volví en agosto del año siguiente. Entonces hubo un tiempo que mi papá no lo vi. Pero él como persona no cambió mucho. O sea, él no... Yo encuentro, ¿qué te parece? Que
como... No. Era como es siempre.
Él fue siempre fue igual, ¿no?
Claro. Sí. Nunca tuvo... unos gestos de desconocer a las personas que fueron conocidas antiguas.
Claro, eso
y él era muy muy directo, muy muy sincero en todo.
Y otra cosa, como presidente, muy distinto, como general mandando a su tropa. Y seguramente con ello era duro, a lo mejor le da orden porque era su papel, pero con la familia siempre fue amable, cariñoso. Por eso que nosotros los hijos lo queremos tanto, o sea, todos, y los nietos, y los bisnietos también. Mi nieto mayor lo quiere mucho. Gracias.
But how was the country when you came back from Europe?
Había benzina, había todo, o sea, ya era un país funcionando. Ya no tenía tanta diferencia con Europa, porque antes yo me iba a Europa, me volvía loca viendo el país desarrollado y todo. Pero después Chile empezó a tener...
Yo tengo una amiga que estuvo en el Estado, que era demócrata cristiano con su marido, porque él había sido diputado y después embajador de Allende afuera. No, de la democracia cristiana, porque sí, democracia cristiana. Nada, dice que ellos no vieron nada.
O sea, la gente...
Sí, aquí te quieren saludar.
Yo soy persona
inglesa. Yo soy inglesa.
Mira, inglesa, mira, argentina.
Somos de... La veo en todos los carteles, en Santiago.
Ay,
Santiago,
mira, ahí está. La veo, ella le digo, le explico a ella que viene en Inglaterra. Uh-huh. Y para mí es un honor. Ojalá hubiese conocido a tu papá, te lo digo de todo corazón. ¿Ya? En serio, en serio. Sorry,
igual yo en mi familia verdad completa.
¿Ya? Y eso también, porque una cosa...
No.
Thank you. It was something totally spontaneous, because I had never met her before. I would have liked to meet her when her father was alive, because many things are being told in these days about that government, you see, not good or bad or this or that or torture or not, but there was a real change in this country, and now also we have lived a change. But for me, was, how do you say, very... Well, what I told to her was from the deep, from my heart. My father would have told her the same thing.
What do you think about the 3,000 people who were killed during the regime of Lucia's father?
It's like asking you, what do you think of the 1,000 or 5,000 people killed during the other side, you see? We never knew. What do I think now? It's in the past. We must move on. And you don't need to be very smart in order to know. I'm not blaming the USA, yeah? But I'm sure that the CIA had to do, because in those days they thought that Chile was like the satellite for the Soviet Union. Now you have thieves everywhere. You have drug addicts everywhere in the streets. Before, no, it's not that it's a thief camp, the troops were going to come and shoot him or her. No. But there was death penalty. Now everybody can break into your house. They can break your wife, your daughter, and revolving door. You understand?
Y insistí andar con ella en la calle porque la gente se acerca, hasta la persona más humilde quiere sacarse fotos. Entonces es divertido de repente uno que vendía un día frutillas. me quedó mirando. Hasta le mandó una cajita a la mamá.
Sí, me mandó frutillas.
Porque la publicidad y la política tratan de hacer aparecer como que Chile no quieren capaz que lo consideran, perdón, lo consideran un asesino, un hombre terrible. Pero la realidad es que hay mucha gente en la calle que todavía lo quieren mucho, pero no se atreven a hablar alto. Entonces, cuando me ven a mí, son amables en general y me dicen.
Yo estaba en Cuba, me iba a pasear con una amiga y nos acercaba la gente cuando sabía que éramos chilenas. Nos decían, nosotros queremos un Pinochet aquí, no a este viejo tal por tal. Te juro, no te miento, de verdad.
Al poder siempre lo rodea un montón de gente aduladora. Y con el tiempo yo he visto que es la gente más falsa. Porque esa persona que me da, por ejemplo, cualquiera, dejan el poder y ellos se han vuelto y se van con el otro que tiene el poder. Eso es lo que me tocó ver. Por eso que yo seguí siendo amiga de mis amigas y de mis amigos de toda la vida.
Sí. Y no, no,
nunca amigas. Fui amiga de esa gente, nunca, nunca. Aunque me dijeran que yo era la más linda, la más inteligente, lo más, nunca. Juan Pablo II, yo estuve conversando con él, porque hablaba español perfecto, en el aeropuerto. Y lo que más me impresionó cuando le dije a su santidad, ruega por nosotros. Entonces me dijo, no, rueguen por mí, dijo él, porque estoy muy solo, dijo. Y a mí se me quedó grabado esto. Y ahí pensé, claro, el poder que sea, está solo. Porque en el fondo tú estás con mucha gente, pero no estás con ninguna. Porque la gente te oculta la verdad, te trata de usar, trata de aprovecharse del poder. Hay muchas cosas, o sea, entonces tú estás solo.
La familia de mi padre era parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que fue un frente mayoritariamente popular, nacido de una especie de brazo armado del Partido Comunista, lo cual trajo muchas consecuencias para la familia, porque luego eran perseguidos y después del atentado de Pinochet fueron varios miembros de mi familia perseguidos, por lo que también mi mamá en esa época perdió a su hijo debido a esa, e incluso por unos documentos de que son los documentos de la Vicaría de la Solidaridad. En esos archivos, como a mi papá en un momento lo metieron en un auto y en un peladero lo golpearon hasta dejarlo en ese lugar, y eso él nunca me lo contó. Hasta el día de hoy nadie supo más de mi tío, por ejemplo. Y ver todo lo que, sobre todo lo que hizo su hermano, a mí me pasa que me conmueve y pienso que toda esa ideología, o sea, es muy valorable resistir de esa manera, luchar por las personas que en ese momento no tenían ni siquiera la seguridad de vivir.
Este es el impacto de un rocket que no tomó la suficiente velocidad inicial. En consecuencia, se incrustó aquí en el vidrio, pero no explotó, porque si hubiera pasado esta capa y explota adentro, no queda nadie vivo lo que está adentro. Pero esto prueba que el terrorismo es serio, que es más grave lo que están hablando, que es más serio lo que están hablando, y que ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el marxismo y la democracia. O el caos o la democracia. Ellos sabrán lo que vamos a hacer.
Dile que realmente, por mí que no hubiese habido violencia, pero había mucha. Incluso mi hijo Rodrigo, el año 86, casi muere por un atentado de la gente de izquierda, que quiso matar a mi papá, y ahí murieron 5 personas. Había mucho enfrentamiento, o sea, la izquierda siguió aquí en Chile y se enfrentaban con los militares, por eso había mucha violencia. Fueron los años más duros. Según el comité que estudió esto, murieron en total 2.500 personas, incluido derecha e izquierda,
Es que fue un tiempo de terror. En esa época había mucha violencia. El año 73 en Chile habían 14.000 terroristas cubanos, 14.000, en las universidades, en todas partes. Entonces se vivía mucha violencia. Y yo, bueno, tenía que cuidarme, proteger a mis hijos, recibía amenazas. Fue un tiempo tan malo que casi no me gusta recordarlo. Yo no juzgo, no sé cuánto sería necesario y cuánto no. Muchas personas también tomaron venganza por cuenta propia. Pero había un ambiente de mucha violencia y heredamos un país dividido. O sea, heredamos, digo yo, porque después del 11 un país dividido entre gente que quería imponer un Estado aquí totalitario, comunista, y después gente que quería una democracia capitalista. Todo lo que yo oía malo, yo se lo transmitía a mi papá, le informaba, porque un poco quería ser yo los ojos y oídos de todo lo que no le contaban a él. Yo he conversado con personas que estuvieron en el Estadio Nacional y yo tengo mucha suerte, pero me toca pura gente que me dice si estuve preso, pero no me torturaron, no me hicieron nada. Ahora sí deben de haber pasado abuso, excesos de la gente, sí. Y cuando podía ayudarle, ayudaba. Ayudé a muchos. Han muerto algunos que yo ayudé.
These were lefties,
sí,
lefties. And you helped them. And
yes, porque yo los conocía, eran mis amigos, muchos de ellos eran mis amigos. En el pasaporte le ponían una letra y no podían entrar al país. Entonces yo lograba que entraran para que vieran a sus familiares o porque estaban enfermos. Si los tomaban detenidos, yo me preocupaba de que los liberaran o que no les hicieran daño. Ese tipo de cosas. Pero tiene que pensar siempre que uno como hija no tiene ningún poder fuera del poder del cariño. 17 años. It's a long time. 17 años. Yeah. Puede haber muchos errores en mucho tiempo. Pero lo que yo le justifico es que en realidad él quiso lo mejor para este país. Él trabajó y quiso lo mejor.
If Allende had stayed in power, I believe that even though this, maybe the social part of Chile would have been better, it would have been more fair, we would have free education, we would have a health system that would be free. But economically, I believe economy would have changed, and I believe the country would have evolved into a more modern economy.
Yo creo que sería un país muchísimo mejor. Porque lo que perseguía Allende era que los recursos fueran del Estado, que hubiese igualdad, que hubiese justicia. Y ese es el mundo que a mí me gustaría vivir.
Yo creo que si se hubiera quedado Allende, nuestro país se hubiera convertido en una sociedad de derechos y no en una sociedad de bienes de consumo.
Yo lo que quiero es ponerla así.
Claro, pero una base.
No, ponerla como colgando arriba.
Ah, colgando, claro. Si ahí tiene que poner una cosa así.
Sí, la madre le pongo.
Y eso, sí. Y de ahí mismo sale la luz.
Sí, ¿cuánto tiempo tenemos?
Sí, muchos años que está.
Y aquí lo que le puso ella esto.
Claro. Para poner ampolletas, supuestamente, pero no sé.
No, mire, ¿cómo es más tarde? Está bien,
bueno. Digo que usan con los caballos en el Uruguazo, en el campo, todavía. Ese estaba filmado por mi papá.
Esa vez fue a inaugurar el cuerpo de bomberos.
Y a mí me hicieron una apuesta de que yo no me atrevía a ir a saludarlo. Le dije, apuesto que hoy no te va a dejar pasar nadie.
La mira chica.
Y le dijo, él me acuerdo como si fuera el día, le dijo al escolta, porque yo llegué, salí por una puerta que daba así, fui derecho a derecho, no me paró nadie. Fui donde él, lo saludé, todo, salí. Y él me miraba así y le dijo a los escoltas, ¿y ustedes? O sea, que a mí me pueden matar. Y ustedes se quedan muy tranquilos.
Cuando veían buenas mozas se les olvidaba toda la seguridad.
Claro, y me regaló otra después, que donde estaba con su uniforme, la oficial. Yeah. Firmada, ella ya tenía en mi oficina, en el hospital. Yeah. Y en unas vacaciones se cayó algo y me botó un florero.
Yeah, y la moscó.
Y siempre mi hijo me dice, oye, vieja, el tesoro más grande que tenía, lo perdiste.
La firmó bien, pero el otro se le ha ido mucho, ¿no ve?
Claro.
Así no tiene.
Se le ha ido. Y a ese se nota menos. Me alegro mucho de ver. Mucho, mucho. Adiós.
Y en este momento como que solamente ponen lo malo y se olvidan de lo bueno. Y eso me parece un poco injusto. Lo de los derechos humanos, por supuesto que lo considero un error. O sea, yo creo que yo soy cristiana y pienso en el amor al prójimo. Entonces, por supuesto que me choca que haya habido mucha gente a veces injustamente detenida. Pero también otros no eran ninguno santo. Ah, claro, es una lucha constante, sí. Pero no tanto, no solamente es por el padre, sino que por la gente que rodea al padre. Tratan de coartar tu propia independencia, la gente que está con él. Yo estaba en la universidad primer tiempo. Para mí tuve que repetir el último año porque yo era la hija del presidente y tenía que dar el ejemplo. ¿Te fijas? O sea, me costaba más esfuerzo todo. No, lo que pasa es que mi personalidad, yo soy muy frontal y muy sincera. Entonces, la gente que rodeaba a mi papá no creo que me quería mucho. Es que una amiga mía era secretaria del señor Castillo. El señor Castillo era el que estaba a cargo de los derechos humanos en Chile. Castillo Velasco, que murió también. Pues, entonces, él me invitó a tomar té porque me dijo que me tenía que decir algo. Me dijo, mire, hay una villa donde torturan a la gente y tienen detenida a personas. Yo le dije, ah, no le puedo creer, sí. Y la gente, los vecinos oyen los gritos de los alrededores. Entonces le dije, ¿dónde? Voy a ir a ver. Y fui, mi marido me acompañó y fui. Y llegué. Y en realidad, de partida dije, lo de los gritos es mentira, ¿ves? Era mentira porque no había ningún vecino. Estaba sola. Y, bueno, pero igual golpeé y me preguntaron quién era. Dije quién era, entregué mi carnet y me dejaron esperando, horas, 2, 3 horas, 4 horas. Y me fui, ya, enojada. Después, al día siguiente, yo me levanté temprano para ir a decirle a mi papá de esto que había pasado. Y antes que yo llegara, llegó el de la DINA, Manuel Contreras, y le dijo a mi papá que yo me había ido a meter a un cuartel y que había hecho escándalo. Y entonces mi papá se enojó conmigo y no me creyó. Y las mujeres antes no podían entrar a los cuarteles. Y también le pregunté a Manuel Contreras sobre esos detenidos y torturados, y él me dijo que no era así, que solamente era un cuartel militar.
Mit gondol, hogy a titkosszolgálatvezetője hazudott az édesapjának, vagy ők együtt hazudtak neki?
Es una duda que voy a tener toda la vida, no sé. Ya se sabe que hubo personas detenidas y también que la torturaron.
Una vez dijo bien claro que en el país no pasaba ninguna cosa que no supiera, que si movían una piedra él sabía que se movía esa piedra, que ellos nunca van a reconocer los errores que cometieron y la maldad que ocurrió en el país en esa
época. Toda la gente que murió,
gracias a Dios nosotros no tuvimos familiares desaparecidos, detenidos tampoco.
Sí, personas que veíamos tirar el... Yo pasé esa época.
Imagínate para la gente que hay familias que desaparecieron completas. Bueno, un núcleo familiar de 8 personas desaparecieron 5. Allí, en este sector, hubo torturas. Torturas, muertes. Y aquí está cerca del aeropuerto de Tobalaba. En esta parte, aquí te explican que echaban los prisioneros y después salían muertos al aeropuerto de Tobalaba, echaban en los aviones, en los helicópteros y después los arrojaban al mar.
Özvegyek utcája, egy olyan utca, ahonnan 73-ban, a Pinochet diktatúra első évében az összes asszonynak elvitték a férjét, és ezért az Özvegyek utcájának hívják. Él es la Pinochet, si siempre huele mal, y ese dinero que recibe, pronto se terminará. No podrá comprar más armas ni a sus verdugos pagar. Imagine a su madre bailando sin bien soledad. Bailan con los muertos, los que ya no están. Horas invisibles no dejan de danzar.
Cuando ya empezó a gobernar Allende, se comenzó a perder la comida, ¿cierto? Las cosas para comprarlas nosotros tuvimos que organizarlo. Un comité en todos los asentamientos, en tal parte hoy día se entregan las cosas. El golpe lo hicieron, me han dicho, los dueños de fondo. Los dueños de fondo porque ellos escondieron las cosas. Si a usted le esconden las cosas y aunque tenga la plata, tenemos la plata, pero no tenemos a quien comprarle. Eso es lo que hicieron los ricos. Y por eso le digo yo, como hasta el tipo del golpe, las cosas estaban todas. Estaban todas. Digamos, si las tenían escondidas. Si las producciones, nosotros acá producíamos más que cuando era fondo. El día del golpe yo andaba destinando, o sea, y por ese camino donde vivía ahí cerca de la escuela, ahí vivían con todos los hijos. Veo que está llena la calle de carabineros, militares, la gente allá, como era hermano mío, vienen aquí a la casa y me dicen que por favor yo me entregue porque tomaron a dos hermanos míos. Y a mí que me buscaban, que me entregara yo. Llamó a Paine, de ahí le respondieron ya lo hayan soltado. Los soltaron, después de ahí les cortaron el pelo al cero, les pegaron hasta que más no quisieron. De Paine íbamos al Cerro Chena, me llevó él, y ahí ya me la dieron dura, patada, puñete por todo. Porque a mí me detuvieron más o menos unas 4 o 5 veces. Esta fue la primera etapa. Ahí recorrí todos los campos. Y después de ahí lo trasladaron al Estadio de Chile. Ahí estuve más o menos, pasamos un invierno. Ahí todo lo que es el Estadio de Chile, se imagina Campo Libre ahí, pero lleno el estadio, lleno. Ahí sí que hay harta gente. Ahí. Mire, el Estadio Chile de partida no fue tan malo porque estuvo el general, uno que, según después, uno de los que se comenta que a lo mejor lo mataron. Era muy bueno el general. Lo que cuando yo le consulté al de la Marina, ¿qué caso? ¿Por qué tanto tiempo detenido si no hay acusación? y me dijo que no los podían soltar al tiro porque al soltarlo muy rápido uno iba a salir con mucho odio y no queríamos que salgan con odio. Esa respuesta. Nunca he sentido odio, gracias a Dios. Nunca lo he sentido, ni creo sentirlo. A pesar de todos los golpes no he sentido odio, no sé. No sé por qué me pasa, por creencias, por qué, no sé. A pesar que la familia, usted ve que ellos eran todos chicos, enfrentaron tantas cosas que lo hacían levantarse a las 12 de la noche buscándome a mí. Incluso un caballero que vivía conmigo le pegaban, qué sé yo, para que ellos dijeran dónde estaba. Pero a pesar de todo, no siento odio, no siento odio, no. No soy una persona que viva con odio, no. Ni con envidia, porque acá el Colorado quedó, como le decía, sin ninguna cosa, nada. Tuvimos que luchar nosotros de cero. Si me tocara ponerle una nota, lo más malo como presidente, lo más malo, porque vi toda la injusticia, todo lo malo. Los patrones hacían lo que querían. Al mí yo no vi ninguna cosa buena, ni una cosa buena.
Dile por qué yo a mi papá lo defendí tanto, por todo lo que te dije antes y porque además que fue un excelente padre. No, él siempre, bueno, antes no era líder, era un militar, pero era un hombre muy estudioso y cuando nosotros éramos chicos jugaba con nosotros, nos enseñaba geografía porque era profesor de geografía también, por eso yo conozco mucho la parte geográfica, para mí es muy importante. A lo mejor por eso también me gusta tanto viajar, no sé. Pues cuando estaba como presidente dirigiendo el país, el hecho de que aceptara que yo le pudiera decir cualquier cosa sin enojarse, eso es un mérito. Teniendo todo el poder, aceptaba que su hija le dijera lo que pensaba. Mi padre se tomó el gobierno con los otros miembros de las Fuerzas Armadas. Y después, en el año 80, hizo una nueva constitución. Y en esa constitución decía, se daba un plazo de 10 años, parece que era, donde iba a llamar a elecciones libres. Y si no salía el elegido en ese plebiscito, él se iba al poder. Lo dijo el año 80. Y hizo el plebiscito, perdió, pues, sacó el 43% él y los otros sacaron 51%. Y él entregó el poder, pero con un país ya que funcionaba bien, que era estable, que estaba bien económicamente. Muchas acusaciones, hemos estado detenidas. He pasado tantos malos ratos sin tener nada que ver y la fuerza para aceptar todo lo que nos ha venido ha sido porque, como te decía, creemos mucho, somos muy creyentes en Dios. Porque la izquierda, como no se pudo vengar en mi papá, porque murió sin ser juzgado y murió, y tampoco en los miembros de la Junta, nada, como que se ensañaron en nosotros como familia. Y nos tuvieron 3 días detenidos. Y después dijeron, no, en realidad eso no es así. Pero tuvimos 3 días detenidos. Se juntaron muchas cosas, que estuve detenida, que nos persiguieron, que nos inventaron que tuve juicio de que tenía que ver con las platas del RICS y yo no tenía nada, yo tenía mi vida independiente, nunca recibí un peso de mi papá. Entonces, como que todas esas cosas dije, ya, me amo.
El estudio de Pía Montalva y su énfasis en la violencia política permite precisar tanto a los actores que concurren a dicho escenario, ejecutores y víctimas, como también permite establecer el sentido que adquiere la misma en el contexto de instalación y consolidación de la dictadura militar.
Pía menciona que se esperaba de las detenidas un comportamiento sumiso de parte de sus tutores y torturadores. Cuando ello no ocurría, se las agrede para remodelarlas e inscribirlas en el género tradicional. A nivel de las marcas, las mujeres exhiben manchas de sangre menstrual en sus pantalones porque no pueden resguardar sus ciclos corporales. Los hombres tampoco sortearon la violación a la que estaban expuestas las mujeres, especialmente quienes fueron tachados de maricones a causa de ropas ajustadas que feminizan el cuerpo.
Ahí está el calle, tú lo vas a ver, está todo.
Pero yo no sé si quiero firmar un libro de la Lucía Pinochet, ¿sabes?
Sí, sí, eso voy a decir.
Me violenta mucho en realidad.
Sí, entiendo.
No quiero que entre en este espacio porque me parece que sí. Ella no...
Sí,
no.
Porque...
no, yo no tengo miedo, no tengo ánimo.
Sí.
Yo no voy a cambiar la percepción que tiene Lucía Pinochet respecto a esta historia. Creo que es mucho más radical, porque yo creo que hay una violencia que hay que parar. Y hay un ejercicio de esa violencia que también es muy fuerte. Y ahora, que hoy día, 40 años después, se quiere escamotear esa responsabilidad, es otra cosa, digamos. Pero yo creo que es importante, digamos, para quienes vienen hacia adelante. Yo creo que hay una apertura, hay muchas posibilidades de composición. Sí, viene.
Porque en el fondo también hay un asunto. Él fue un dictador y sacó adelante este país y lo entregó a la democracia bien. Eso, digamos, sería como mal ejemplo para el mundo, porque ellos siempre dicen que los dictadores tienen que ser malos y tienen que ser asesinos, tienen que ser ladrones, tienen que ser crueles. Entonces, que aparezca un hombre humano, eso no les conviene. Ahora, yo creo que muchos abusos de los derechos humanos no estaba en conocimiento, es lo que yo creo. Porque él se dedicaba solamente a trabajar ahí en el escritorio y delegó. Además que él, yo creo que nunca pensó que su familia la iban a perseguir como nos han perseguido nosotros. Sí. Porque no teníamos nada que ver, no tuvimos cargo, nada. Y nos han perseguido tremendamente. O sea, es como una venganza por lo que no le pudieron hacer a él, nos quieren hacer a nosotros. Terriblemente doloroso. Porque él, ahí tiene la ingenuidad. Él pensó que él era el militar, que él era el que estaba dando la cara, pero que no teníamos nada que ver nosotros. Incluso nunca nos dio nada de cargos. Nunca, una vez le pidieron que porque yo no me nombraba alcaldesa y él no quiso. Yo no lo veo como un dictador, yo lo veo como un soldado que sintió la obligación de sacar adelante este país y que tuvo que acudir a la fuerza porque era la única forma de cambiar la situación. Militar no está para líder político, no. Y el político es como una enfermedad de la sociedad hoy día. Porque por conveniencia mienten, bueno, pelean, intrigan.
Did he ever tell sorry for those people who were?
Yes. Cuando estaba enfermo y todo, él escribió una carta.
What was in that letter? What was in that letter?
Una carta pidiendo perdón. Gracias. Él pide perdón a la gente que le causó dolor. Y explica que lo que significó para él tomar el poder y todo. Bueno, él explica que el país estaba muy mal y que él se sintió con la obligación moral de tomar el poder para sacar adelante el país. Que él realmente lo hizo, o sea, pensando en lo mejor para el país, sin egoísmo ni ambiciones, y que en realidad si quedaron muchas personas en el camino que sufrieron o fueron víctimas de esto, él les pedía perdón y decía que realmente lo sentía mucho, pero él pensó que lo que hacía era lo mejor para el país. Y así fue. No lo consideraron. No. Por eso me da mucha pena, pues. que era muy tarde ya para hacerlo.
Linda, preciosa.
Hola, hola. Gracias. Please hide me, Lord, all on my day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, God, all on my day. I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river, it was bleeding, ran to the sea. It was bleeding, ran to the sea. It was bleeding, all on that day. So I ran to the river, it was boiling, ran to the sea. It was boiling, ran to the sea. It was boiling. All on that day, so I run to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go to the devil. He said, go to the devil. All on that day, so I run.
Az On The Spot online média partnere a vs.hu.
Népszabadság. Mérlegelje.